Las noticias como son. Una mirada a los hechos que son noticia. En Cuba y en el mundo. Las noticias como son. Con Amado Gil, José Luis Ramos y con la participación de periodistas, analistas y protagonistas de la noticia. Dentro y fuera de Cuba. Las noticias como son.
Saludos amigos, bienvenidos a las noticias como son, bienvenidos a esta tertulia de las noticias como son, que como siempre digo y anuncio, pues hacemos desde los estudios de Radio Martín, la ciudad de Miami, José Luis Ramos y quien les habla, Amado Gil. Saludos, ¿cómo está usted hoy?
Muy bien, ¿y usted?
Bien, encantado de la vida, siempre se lo repito.
Siga con el mismo disco rayado.
¿Qué usted quiere que le diga? ¿Que estoy mal?
Óigame, entre a una discoteca de eso, un lugar donde venden discos, o bájese una aplicación y mejore sus canciones.
A ver, hay otra forma que dice mejor me daño.
Bueno, eso no es una canción.
Mejor
la
me
canción
daño.
Está en usted cómo está y le respondían
encantado de la vida. Sí.
Eso es del baúl de los recuerdos, siempre le insisto en esto.
Sí, señor.
No es porque usted tenga edad avanzada, sino porque le cuesta superar la melodía.
Óigame, quiero darle
del
las
repertorio
gracias.
Viejo. Espérese un momento.
Ah, a ver,
voy a saludar a los oyentes y televidentes dentro y fuera de Cuba que se unen en todas nuestras plataformas. También a través de las frecuencias de onda media y onda corta de Radio Martí. Ahora sí le doy permiso.
Bueno, pues muchísimas gracias. Ahora soy yo el que voy a dar las gracias. Pero lo voy a dar con algunos mensajes que nos han escrito, que nos ha dejado en YouTube.
Son muchos.
Muchísimos. Voy a leer algunos nada más, ¿no? Saludos. Nos halagan grandes periodistas. Por ahí está bien. Muchísimas gracias por ese halago. Por acá me dice saludos desde Cuba. Y yo lo voy a decir porque está en la página de YouTube, o sea, es público, ¿no?
Se identifica.
Se identifica como Diana Matos desde Cuba. También nos escribe desde Cuba, hermano, Dios los bendiga siempre, gracias a todos, sigan dándonos noticias. Este no se identifica. Otro que tampoco se identifica y dice, gracias a ustedes por dedicarnos su labor a mantenernos informados. Esa es la idea, mantenerlos informados. Decía Martí que la información es poder, y es verdad, cuando usted está informado, usted tiene el poder, por lo menos de la palabra, aunque hay un régimen que se lo limite. Por acá tengo uno que me encantó muchísimo, Ernesto Castillo.
¿Qué dice?
Saludos desde Guanabacoa.
Oiga usted.
Gracias por sus informaciones. No nos perdemos ningún programa. La familia entera lo sintoniza siempre.
¿Será vecino suyo?
Yo no sé, pero no lo conozco por nombre, ¿no? Pero bueno, Guanabacoa es muy grande. Pero bueno, gracias a los guanabacoenses también por estar ahí en sintonía del programa.
Y hay que agradecerles, amados, sin duda, a los que se conectan, porque empezamos hoy la tertulia con esta nota, apagones de más de 12 horas en Cuba, el saldo del calor, la falta de combustible y las centrales paradas.
Insoportable. Lo habíamos dicho, me acuerdo que en este programa Jorge Piñón lo dijo, cuando comience el verano van a haber grandes problemas. Lo de Cuba no es solamente el petróleo, es que ya está obsoleto el sistema de producción de electricidad en Cuba, está obsoleto y están trabajando, arreglan una caldera, se le para la Felton, se le para la unidad 2 de Nuevita, se le para la 1 de la Renté, es horrible como está, pero así están trabajando.
Remendando.
Sí, señor.
Visitar Rusia constituye momento de aprendizaje, asegura Díaz-Canel. Por cierto, deseó a Rusia todo el éxito en la manera en que está llevando a cabo la operación militar especial en Ucrania.
En otras palabras, le deseo éxitos en el ataque injustificado a Ucrania. En ese ataque injustificado que Putin ha hecho a Ucrania, bueno, pues Díaz-Canel les deseó éxito, imagínense.
Y señoras y señores, Western Union reanuda los servicios con Cuba luego de más de 3 meses suspendidos.
Sí,
eso es una buena noticia.
Es muy buena noticia para muchos en Cuba. Recuerden que Western Union, el dinero que usted pone en Estados Unidos o en cualquier lugar, se lo depositan directamente en su tarjeta MLC, en esta tarjeta de crédito, débito, MLC. Y entonces, bueno, como quiera que sea, es dinero que se puede mandar ya de manera directa y bastante económico el envío a través de Western Union. Vamos a discutir estas noticias, por lo menos a comentar estas noticias, con Luz Escobar, periodista de Diario de Cuba. Se encuentra en España. Hoy estará con nosotros vía Skype. Así que los que están viendo el programa la podrán podrán ver desde Madrid, España.
Y oírla también.
Y oírla, por supuesto. Mm. Y José Luis Tan Estrada, nuestro querido José Luis Tan Estrada, desde Caibarien, desde Camagüey, allá en, ya comenzando el oriente del país, desde Camagüey.
El resto déjeselo a él.
Él va a decir algo después. Periodista de Cubanet y, bueno, por supuesto, tanto Luz como José Luis, tertulianos de las noticias como son. Vamos a tertulia.
Tertulia. Las noticias como son.
Bueno, saludamos primero a las damas. Luz Escobar, saludos desde Madrid. ¿Cómo estás?
Luzbeli, ¿cómo estás?
Un saludo para todos. Y que mi papá no te escucha decir que Camagüey está ahí al borde del oriente, porque él defiende que son del centro.
Eso es tremendo problema.
Bueno, ya el oriente creo que comienza en Camagüey. Él querrá cambiar la historia, pero y la geografía.
Deje eso, vamos a Camagüey ahora.
Pregúntale a José Luis. Saludos, José Luis.
Tocayo.
Oye, saludo para ustedes, un beso grande para Luz, acá desde la República Independiente del Camagüey. Y el balcón del oriente cubano es de la altura. Para allá. Nosotros estamos en el inicio del oriente todavía.
Bueno, qué cosa tan grande.
Bueno, aclarada la cuestión geográfica, o sea, el balcón de oriente comienza en Las Tunas.
El oriental soy yo. El palestino soy yo.
El único oriental es José Luis.
El palestino soy yo. O mejor dicho, como un grupo hace mucho tiempo se decía, del lejano oriente.
Del lejano oriente.
Bueno,
vamos.
No hacía falta que la Unión Eléctrica de Cuba dijera el miércoles en su pronóstico habitual que en la jornada se afectó el servicio por déficit de capacidad de generación las 24 horas del día. Los habitantes de un tercio de la isla pudieron comprobarlo en sus carnes. Por segunda ocasión consecutiva hubo apagones simultáneos en hasta el 30% del país, la peor cifra en poco más de mes y medio. La compañía recordó que una de las unidades de Felton allá en Holguín está desde esta semana parada por un mantenimiento que durará 25 días, por lo que se han incrementado las afectaciones al servicio eléctrico al tener que limitar algunas unidades de generación térmica a actividad que no estaba prevista. Y esta información recoge algo también muy importante, que en la capital muchos barrios sufrieron cortes eléctricos, o lo están sufriendo, digo yo, incluso en zonas menos como El Vedado, Centro Habana y otras que son menos dañadas con el apagón. Y hablando de apagón, también se está reportando que la Unión Eléctrica dice que la unidad 5 de la termoeléctrica 10 de octubre de Nuevitas, Camagüey, ha salido de servicio debido a que se interrumpió el bombeo de agua cruda a la planta a raíz de una avería en la conductora.
Bueno, pues si no es una avería en la conductora, es en la caldera, si no es en el caldero y si no es el combustible y si no es el combustible pesado, horrible, horrible. La situación de Cuba es horrible. No hay solución, no hay solución. La generación eléctrica de Cuba no tiene generación. Tú decías que en La Habana, en esta ocasión ya sí están golpeando a La Habana, a la capital. En la racha anterior no lo hicieron, pero en esta sí. Recuerdo cuando estábamos haciendo el programa con Reinaldo Escobar, que nos dijo, acaba de llegar la luz y Reinaldo vive en El Vedado.
Sí, señor.
Así que
vamos así primero con el permiso de Luz para que nos cuente, porque creo que él la está pasando fea.
Sí, sí. Tan adelante.
Sí, no, precisamente esto lo hablamos hace varios meses aquí mismo en las tertulias, de que la situación no había que esperar que la empresa eléctrica la pronosticara. Se veía venir que era de Barclay, y mientras que vaya pasando más los meses, julio, agosto, será mucho peor. Nosotros empezamos con apagones de 6 horas a principio de mes y después se fueron incrementando de 12, 13 y ayer hasta 16 o 17 horas en lugares que, por ejemplo, en el centro del pueblo, aquí en Camagüey, que siempre es priorizado, aquí la corriente llegó, por ejemplo, a las 11 o 12 de la noche desde las 6 de la mañana y después la volvieron a retirar a la 1 de la mañana hasta las 3 o 4 de la mañana. La situación es caótica y además afecta también directamente a todos los servicios. Incluso la gente en la calle anda desesperada buscando el plato fuerte de comer, porque esta es otra cosa. El plato fuerte se ha perdido, los que venden carne, los que venden pollo, han decidido no vender porque se están echando a perder los productos, además una inversión. Además en la casa, cuando usted dice, bueno, voy a comprar 3 libres de carne de puerco que está a 900 pesos, usted se la piensa para comprarla, porque se le va a echar a perder. Pero cuando usted tiene el frío descongelado por más de 15 horas, realmente esa carne tiene que comérsela cuando venga la corriente, igual con el pollo, la leche y otros servicios. Los apagones están durísimos, durísimos. Camagüey ahora mismo, estoy seguro que el 99% de Camagüey está apagado y está ahora mismo hablando en una posición, en un virilito de un contén para que no se vaya la cobertura, porque realmente es muy, muy frustrante y muy, muy agobiante. Y a eso sumarle los mosquitos, y a eso sumarle el calor intenso que está haciendo, mucho, mucho calor está haciendo Camagüey, y todo se influye y agobia al cubano en general.
Muy bien, esta nota de 14.5 antes de pasar a luz allá a España, hay dos párrafos que sin duda hay que compartirlo con nuestra audiencia. Dice, los cortes de luz han llegado hasta el Aeropuerto Internacional José Martí de La Habana. En la Terminal 3, este martes, los turistas podían verse intentando aliviar el sofoco con abanicos o agitando folletos ante sus rostros llenos de sudor. Por megafonía, una voz femenina advertía de que el aire acondicionado estaba apagado por mantenimiento, pero una empleada del aeropuerto asegura 14.5 que la verdadera razón es una orientación venida de arriba para ahorrar electricidad. Los apagamos unos 3 días a la semana, la mitad de las escaleras mecánicas también están detenidas, al igual que uno de los ascensores internos.
Mira, hay que darle las gracias a José Luis y hay que darle las gracias a todos los que hacen los programas desde Cuba. José Luis ha tenido que irse de su casa, y esto lo voy a decir nada más para que tengan una idea. Ha tenido que salir de su casa buscando conexión, porque ¿qué pasa? Cuando hay apagón,
claro,
las torres de la telefonía móvil también se apagan, los transmisores se apagan. Y entonces este joven, José Luis Tan Estrada, tan perseguido, sabemos ya todos sus días en Villamarista, en La Habana, etcétera, las amenazas, ha tenido que salir con el teléfono a buscar un lugar donde haya un par de rayitas para poder hablar con nosotros, rayita en lo que es la comunicación, la señal. De verdad, gracias José Luis por el esfuerzo y eso de verdad se toma en cuenta.
Luz Escobar, usted padeció todo esto, ¿no?
Claro que sí, por supuesto.
Sí, sí, y además de eso, hoy cuando abrí Facebook, lo primero que me llamó la atención fue que a medida que yo hacía scroll en mi feed de esa red social, lo que veía era ese tipo de reportes, apagones de 15 horas, apagones de 12 horas y en varias provincias de Cuba. Yo, escuchando a Tan, recuerdo que por la mañana le escribí a una amiga y me dijo, aquí estoy cocinando todo el pescado que tenía en el congelador, porque seguimos con apagón y se me va a echar a perder. Estaba hablando con una fuente que tengo allá para una nota que estoy haciendo y me dijo que no podía conectarse ahora porque no tenía luz en su casa y la conexión se vuelve muy inestable y muy lenta y no podía tener un internet. Tenía además que salir a cargar su teléfono a otro lugar, que ya se le estaba acabando la batería. O sea, son las historias de los cubanos que, a todo lo que viven diariamente del desabastecimiento y de la crisis total que hay en ese país, se le suman ahora con mucha fuerza estos apagones. Eso que tú decías de Nuevitas es la última noticia, pero eso viene a poner como el puntillazo a una situación difícil donde las personas ya en Cuba están entrenados para saber qué son 1.200 megawatts, para saber el nombre de todas las termoeléctricas estas que hay. O sea, las noticias que produce el canal de la Unión Eléctrica de Cuba parecen chistes, porque ahora mismo entra una unidad, sale otra, tanta generación, y al final lo que demuestra es que son totalmente incapaces de poner solución a este problema.
Y eso está empezando el calor. Este verano parece que va a ser muy caliente.
Bastante.
Va a haber mucha. La propia televisión cubana lo ha pronosticado que va a ser año de muchas tormentas. Se pronostican incluso hasta más huracanes que
ojalá
el año
que no.
Pasado. Ojalá que no. Dios
ojalá que no.
Porque si en medio de todo esto pasa un huracán.
Oigan, eso es un puntillazo,
No quiero ni pensar.
Vamos a la próxima.
Estás escuchando las noticias como son.
Miguel Díaz-Canel aseguró en Moscú, en el encuentro con su homólogo Vladimir Putin, que llegar a Rusia representa un espacio para el aprendizaje. El mandatario aprovechó el encuentro para felicitar en nombre del pueblo y gobierno antillano al recién electo presidente del gigante euroasiático, tras un abrumador respaldo popular. Díaz-Canel manifestó el privilegio que representa para él y la delegación que lo acompaña poder estar junto a los rusos en las celebraciones de la victoria soviética ante la Alemania nazi en la guerra patria 1941 al, al 1945. Por su parte, resaltó la participación por primera vez de forma presencial en el Consejo Supremo Económico Euroasiático, un mecanismo el cual calificó de exitoso, claro, en su afán de lograr la interpretación de las naciones miembros: Rusia, Kazajstán, Armenia, Belarus, Kirguistán, Uzbekistán y Cuba como observador.
¿Qué clase de lista?
Sí, señor. ¿Y bueno, lo de Ucrania? Bueno.
Bueno, nada, él dijo, le
ya
dijo
yo
así,
se lo adelantaba.
Yo lo vi, incluso lo vi en el noticiero, lo
eso
dijo.
Sí, da pena.
Él dijo, deseo a la Federación de Rusia todo el éxito en la manera en que está llevando a cabo la operación militar especial en Ucrania. O sea, no la guerra, la operación militar, como le llama Putin. Así que me imagino que tantos halagos, yo no sé, a lo mejor se lleva en el bolsillo un barrilito de petróleo, que es lo que necesita él.
¿Usted sabe cómo respondería cualquier persona escuchando esas declaraciones? Uh-huh. Qué bárbaro este hombre, cara.
Luz, vamos contigo, Luz. Empezamos.
No, ningún líder de Occidente ha asistido a esta vergüenza.
Él solo.
A esa lista que tú dices se le sumarían a los Uzbekistán y Kazajstán, que ni avisó y la, o sea, son es una vergüenza realmente a lo que se ha sumado Díaz-Canel, pero ya sabemos de la pata que coge, vamos a decirlo así, y sabemos también que no solamente Putin está buscando apoyo para este tipo de actos, sino también Díaz-Canel está buscando protección, y las alianzas que están realizando no solamente son en lo económico, son en lo militar, y por tanto este tipo de apariciones son realmente necesarias para lo que él quiere proyectar. Lo que pasa es que para nosotros es una vergüenza como sociedad civil, nos parece ofensivo que él esté allí, nos parece ofensivo también que viaje con Liz Cuesta, que todavía sigue sin ostentar un cargo público y lo acompaña en todos los viajes que da, y además de eso, en un momento en el que el país está viviendo una total crisis, donde debería estar él, es tratando de poner solución a eso, pero lo único que sabe hacer es apariciones, vamos a decir, artísticas, ¿no? Porque al final, cuando se pasea por los barrios de Cuba, tampoco brinda una solución. Yo he visto en las redes sociales algunas personas que le reclaman esto, pero la verdad es que él no hace su trabajo. Él está simplemente de títere, como mucha gente efectivamente lo llama, y es muy merecido este apodo que le ponen, ¿no? De títere, de puesto a dedo, porque al final de la jornada él está cumpliendo una orden que le viene de arriba, como decimos en Cuba.
Debe ser difícil, y de paso a Luz José Luis Tan Estrada, debe ser muy difícil estar en Cuba con todos estos problemas y tener que leer esta noticia o escuchar esta noticia: Díaz-Canel en Rusia halagando el ataque militar de Rusia a Ucrania. Dice Díaz-Canel que llega a Rusia y aprende, que es un viaje donde aprende. No sé lo que ha aprendido, pero él aprende mucho. José Luis.
No, realmente es lo que coincidimos mucho, y nosotros, es que esta visita principalmente para quedar bien con Putin, que ahora mismo es el principal aliado, el principal que le puede sacar un poquito de la crisis, el que le puede suministrar el petróleo, que le puede aumentar un poquito más la deuda y extendérsela, el que le está abriendo el país, se lo está entregando poquito a poquito, ya hay una sucursal de bancarias aquí, mandada por los mismos rusos que pueden gobernar, incluso para nosotros. Es también agobiante ver cómo el presidente se va en medio, bueno, el supuesto presidente se va en medio de esta crisis energética que está viviendo el país, mientras que él está de turismo junto con su esposa, gastando el mismo dinero del mismo fondo del Estado en viajes, en ropa y paseándose por toda Rusia. Lo otro de esto que era halagado a esta supuesta operación especial, como lo llamó, es que reafirma también el envío de mercenarios cubanos de Rusia a pelear con Rusia contra Ucrania. Esto pone en evidencia todo lo que ha sacado los medios independientes, y que tanto el gobierno cubano ha negado, que solamente se ha pronunciado una sola vez y fue manipulando a los padres de esta persona. Realmente es bochornoso, es agobiante que un presidente se vaya en medio de una crisis a otro país a disfrutar de la nieve y del frío.
Yo sé que no queda tiempo, pero eso que acaba de decir Tan es sumamente importante. Díaz-Canel no menciona que hay una crisis en Cuba. Díaz-Canel no tiene una emergencia para lo que está pasando en Cuba. Lo que está pasando en Cuba es algo cotidiano. Hoy tantos megawatts en déficit, hoy se apaga esto, el país entero apagado, es algo cotidiano. No es una emergencia. En cualquier país del mundo, lo que está pasando en Cuba significa una emergencia nacional, menos en Cuba.
Bueno.
Estás escuchando las noticias como son.
Y la compañía Western Union reanudó los servicios entre Estados Unidos y Cuba luego de más de 3 meses suspendidos, confirmó en un correo electrónico a Martín Noticias Brax Jones, director de comunicaciones de la empresa. El envío de dinero a Cuba estuvo interrumpido desde el pasado 26 de enero. A finales de marzo, Jones había dicho que la interrupción estaba relacionada a problemas técnicos con la plataforma Orbit, que opera desde Cuba y sirve para, como intermediaria en este caso, ¿no?, a los bancos de la isla. En 2022, Orbit recibió una licencia del Banco Central de Cuba para operar como institución financiera no bancaria con capacidad para gestionar transferencias desde el exterior en reemplazo de Fincimex. Esto permitió a Western Union reanudar sus servicios con La Habana en enero de 2023.
Me parece que esto es buena noticia para los cubanos dentro de Cuba y para los que quieren enviarle dinero a su familia en Cuba. Creo yo que es muy buena noticia. Vamos a preguntarle primero a Tan.
Bueno, realmente yo creo que lo más contento con esto es a esa, ¿no? Porque van a recibir por ahí una entrada amplia y buena, y lo otro es que, como dice la gente en la calle ahora mismo, que tener dinero, tanto moneda nacional como MLC en tarjeta, no es tener dinero. Ya la gente no quiere tener ni MLC. La gente lo que quiere es que le manden la remesa por el mercado negro para tener el efectivo, porque ni las tarjetas de MLC ya tienen función, porque las tiendas están prácticamente vacías. Y lo otro es el problema en el banco con la conexión. Usted lo da al banco y no hay disponibilidad de dinero, tiene que hacer una cola incluso para recibir los del MLC. Esto es totalmente una odisea. Vamos a ver con este tipo de apagones. Si mi tío lleva 3 meses tratando de sacar la inscripción de nacimiento y nunca tiene conexión, me imagino con este proceso de dinero que el banco se pone más burocrático.
Yo entiendo la desesperación que tiene la gente y que nos narra José Luis Tan, pero de todas maneras es verdad que la gente lo que quiere es que le envíen dólares. El dólar, por ejemplo, a 395, el euro a 400 el cambio, el MLC se quedó en 300, está un poco más bajo, pero de todas maneras hay muchas personas que a pesar de todo resuelven con el MLC. No resuelven como si fuera el dinero en efectivo dólar, pero sí resuelven con el MLC. Yo entiendo la desesperación del cubano, pero también creo que una ayudita no viene mal. No sé cuál es la opinión.
Hay un lector, perdóname Luz, voy contigo enseguida. Hay un lector que escribe y dice, ¿se acuerdan de no los queremos, no los necesitamos?
Ah, sí, sí.
Y ahora, que vengan las remesas.
Por favor, Luz. Por favor, sos más años.
Sí, exactamente. Tú has dicho algo importante. O sea, recordar que esto no es una reanudación al inicio de Western Union donde uno sacaba cash. O sea, esto es la reanudación de lo mismo, de este tipo de tarjetas. Hay un artículo que publicó Quiñones en Diario de Cuba, que Roberto Álvarez Quiñones, que él da un dato que a mí me parece importante, que es de unos 3.500 millones recibidos en Cuba en 2018, la cifra en 2023 cayó a 1.972 millones. O sea, es un bajón grande, porque todo este dinero que mandan los emigrados a sus familiares está llegando por terceras vías, a través de manos privadas, a través de personas que, oye, vas para Cuba, te mando esto, o de personas que se dedican a eso, y por supuesto cobran un % al final. Lo ideal sería que las personas recibieran el dinero en efectivo como siempre fue. Lo que pasa es que sabemos la crisis total. Ya yo no quiero ni volver a hablar de esto, porque siempre que caemos en este tipo de noticias económicas de la cotidianidad en Cuba, tenemos que ir allí. O sea, esto forma parte de la desesperanza, de la desesperación, del desastre de lo que significa vivir en Cuba en el 2024.
Claro, yo creo que la merma, perdóname, de la remesa que se ha visto, ¿no? También tiene una gran influencia en el éxodo, en la salida.
Claro.
La gente que está saliendo del país. Claro. Y no es solo un pasaje, son familias con un parol. Son familias que atraviesan, salen por Nicaragua y llegan a Estados Unidos. Todo eso repercute en el envío de las remesas a Cuba.
Y la situación económica en Estados Unidos, que sobre todo en Miami, que tiene problemas. Señor. Los alquileres altísimos. Cuidado.
El costo de la vida por las nubes.
Influye muchísimo todo. De todas maneras, es verdad que el gobierno gana, pero también gana el familiar con unos quiritos que le manda la gente.
Adiós, Luz. Gracias por haber estado con nosotros desde Madrid, España. Ustedes también. Y al tocayo, José Luis Tan Estrada. Hasta aquí, Tertulia.
Que venga la luz para Camagüey.
Que se haga la luz.
Sí, señor.